tenemos ahora en estos momentos. Vamos a conocer pues cómo se fue forjando ese voluntariado, pero nos lo va a contar mejor nuestra compañera Lorena del Rey. Muy buenos días.
Hola, Yoli, buenos días. Yoli, todos los demás que están aquí con nosotros, todos nuestros oyentes, queremos hacerles llegar una especial felicitación para todos ellos. Me acompaña aquí Julia del Moral, también del departamento y habitual en el programa de voluntarios. Buenos días, Julia.
Hola, buenos días a todos. Pues nada, encantada de estar aquí en este programa donde, bueno, pues nuestros queridos voluntarios, un poquito un homenaje especial a ellos que son, como dice Yoli, pues una pata esencial de toda la familia de Radio María, y queremos pues dedicarles este programa a ellos para recordar a los que han pasado, a los que están y a los que vendrán, claro, también.
Eso es, y bueno, pues tenemos aquí entrevistas a voluntarios, entrevistas, pues bueno, una entrevista así muy especial que vamos a tener ahora mismo, y vamos a comenzar, antes de nada, pues poniendo todo este voluntariado en manos de María. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa.
Y bueno, pues para llegar a donde hemos llegado ahora y contar un poco el voluntariado, que ahora después lo haremos, tenemos aquí con nosotros a José Antonio Monroy, que estuvo en los inicios de esta radio, justo pues iniciando todo este voluntariado, que fue desde luego una aventura. José Antonio, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a todos. Un placer de estar aquí nuevamente en este estudio.
Sí, sí, pues nada, nosotros muy contentos también de tenerte aquí y que nos ilumines, nos cuentes toda esta historia, ¿verdad? Porque bueno, ha tenido es muchos años, claro, 25, y bueno, supongo que al principio sería un poco complicado.
Pues sí, fue bastante complicado, ¿no? Porque cuando empiezas algo de cero, en todos los sentidos. Pero como ya anteriormente los que han estado en esta mesa han hablado, hubo una espiritualidad increíble, hubo un cariño increíble. Para que os hagáis una idea, yo he visto y he participado en primeros programas de Radio María y los locutores haciendo el programa de rodillas.
Madre mía.
O sea, fue tremendo, y todo era a la providencia, y así fueron saliendo las cosas. Todos, yo creo que no teníamos las capacidades necesarias, ¿no? Pero sin embargo, el Señor, a través de la Virgen, nos dio esas capacidades. Que, por cierto, por si acaso se me olvida, deciros a todos los que hoy día hacéis Radio María, que esto que acabo de decir os daréis cuenta si algún día no pertenecéis a Radio María. Y entonces es cuando os daréis cuenta que todo lo que hicisteis no erais capaces de hacerlo si no hubiera sido por la Madre.
Desde luego, eso está muy presente, ¿verdad? Eso lo notamos, vamos, hace unos milagros que es increíble. Y bueno, ¿eras el responsable nacional, ¿no?, cuando empezó?
Sí, bueno, empieza la emisora a través de Radio Dehesa, entra Radio María, Radio Dehesa le cede todos los locales. Yo era en el momento director de Radio Dehesa, la radio parroquial. Viene María Teresa Ruza con su junta directiva de Radio María, nos piden los locales. Entonces yo, con la autorización del padre Ángel Cordero, que era el párroco, reúno a la junta directiva y se acuerda un único punto: ceder toda la emisión, la frecuencia, a Radio María España. Quedamos una parte pequeña, porque venían estudiantes a colaborar a esa emisora y tal, ¿no? quedamos una radio pequeña, sobre todo de la renovación carismática. Y empezando este tema, no se me puede olvidar, Radio María España debe muchísimo a la renovación carismática católica, porque en el principio, además, fueron sus miembros, fueron casi todos de la renovación carismática, junto a vecinos de esta parroquia. Entonces, así empezamos. Para que os hagáis una idea, y en esa espiritualidad, en ese estudio chiquitín que, soy muy malo para medir, 6 metros por 6 metros. Ahí había 2 estudios, el control de sonido y el estudio. Uno se llama Estudio Nuestra Señora de Fátima y el otro Nuestra Señora de Lourdes. Y ahí empezamos como buenamente pudimos. Para que os hagáis una idea, la administración era arriba en la parroquia, en una dependencia normal que utilizábamos todos, una mesa y una silla. Y ahí estaba María Jesús. Y abajo estábamos, me decíais en lo que yo había hecho, pero claro, es que lo que yo he hecho, tengo que mencionar a personas, porque a mí me tocaron dirigir las cosas, pero yo solo no lo hice, era con personas. Yolanda. Rafael Pollato en el tema de técnico, luego vino también
Luis también,
López Mesas,
sí.
Uh-huh. Porque, y digo también el técnico porque yo fui el primer responsable nacional del voluntariado, pero también el responsable técnico nacional de alta y baja frecuencia, con lo cual yo salía de viaje. Que estaba, fueron 5 años permanentemente. Yo salía de casa el lunes y volvía el viernes por la noche, o sea, en este plan. Y al mismo tiempo iba, pues, dando charlas para coger voluntarios o para conocer gente y nombrar los responsables, pero al mismo tiempo por la carretera en Milan Rover, porque el primer vehículo que tuvo Radio María no podía ser otro, no había, y bueno, pues fue Milan Rover. Le pusimos la estampa de la madre en todo el capó, serigrafiada. Y ahora os contaré una anécdota sobre eso, que es muy buena. Y bueno, y 2 pegatinas también a los lados del coche, y eso era, ¿no? Y salía, como digo, de cada vez, y iba por el camino y veía un cerro, y bueno, pues allí se podría poner una antena. Pues allí con el Land Rover subíamos, y me pusieron de Italia, el técnico de Italia me puso una radio especial en la cual yo conectaba y sabía cuántas emisoras o cuántos huecos quedaban libres para una posible frecuencia de Radio María. Tomaba nota, pasaba las coordenadas, el técnico de Italia me mandaba un plano de cuál sería la cobertura de ese sitio, o sea que iba haciendo las 2 cosas. Y luego, lo que sí hicimos en el voluntariado es empezar, mi profesión es militar, y empezamos de arriba abajo, no de abajo arriba. Yo entiendo que cuando vas a hacer algo y vas a convocar a muchas personas, lo que tienes que tener prepararle es tu casa. Si vas a invitar a alguien, tienes que tener preparadas las cosas. Entonces yo lo que iba haciendo es contactar con personas que en ese momento yo creía que eran las adecuadas, por ejemplo, Orense. Pues nombraba un responsable del voluntariado de Orense, un responsable técnico a las órdenes de ese responsable y un responsable de promoción. Y a continuación llegaban los voluntarios, pero ya había personas que lógicamente les decían y tenían preparado trabajo para ellos. O sea, fuimos de esa forma. Luego fue también muy importante la forma de trabajar de la junta directiva. En ese caso estaba José Alfonso Garre, la libertad que nos dio a todas las áreas. O sea, teníamos, no sé ahora cómo será, teníamos área técnica, área de voluntariado, área administrativa, ¿y qué más? Y no sé si había otra área más. Bueno, lo cierto es que las áreas éramos independientes, entendiendo que era... y el área de programación. Todos los responsables éramos independientes, dependíamos de la junta directiva a través del presidente. con lo cual te daba una autonomía grande. Que eso no quiere decir que, lógicamente, teníamos que trabajar juntos, porque si programación quería hacer algo, tenía que contar con los voluntarios, y los voluntarios, para hacer algo, tiene que existir programación, o sea, claro. Que, pero había una gran libertad en ese aspecto y pudimos trabajar pues muy bien, informándonos unos a otros y eso.
Y luego también el área técnica, claro, si había alguna transmisión, o sea, era
efectivamente,
todos la sinergia, o sea, todos juntos.
Sí, ya digo que nombrábamos un responsable de transmisión. A mí me va a ser difícil hoy, que es día también de agradecimiento, y quiero pedir perdón a todos los que estáis escuchando, porque mi memoria pues está bastante, bastante frágil, pero además un poco exageradamente frágil. Nombraré a algunas personas seguramente, y ruego que a las que no los nombre, pero están en el corazón, pero llego hasta donde llego. Insisto que no es lo normal de mis 72 años, estoy peor en cuanto a tal. Decía Orense para arriba, Carmen de Orense, allí nombramos luego de toda Galicia a Fina Lois, que era la responsable, en Cantabria, que me acaba de mandar un mensaje a Amaro, y Cristina Tabarini de Bilbao. Todo lo íbamos abriendo de esa forma y totalmente. Y luego hay algo en lo que os decía importante, que seguro que vosotros también lo estáis sintiendo. Y yo he sido una persona que nunca he tenido nada contra la Iglesia, como en mi familia he aprendido, pero tampoco era una persona que estaba permanentemente practicando en la Iglesia. Y por tanto yo no tenía ninguna formación de nada. Bueno, pues por eso digo que cuando sales de Radio María es cuando te das cuenta, ¿no? Las veces que yo me he dirigido a gente, en Salamanca, me acuerdo con el padre Esteban Munilla y el obispo Monseñor Munilla, tenían allí una reunión de jóvenes por el Reino de Cristo, ni más ni menos que 500 jóvenes en un teatro de estos de los de antes, con una pendiente tremenda que miras para arriba y lo ves desde arriba abajo, y a mí me invitaron a ir allí, pero yo iba invitado a ver aquello, pero de golpe y porrazo el padre Esteban dice, tendrás que decirle algo a estos, ¿no? Y yo, Dios mío, trágame, yo sinceramente no
Lorena
no.
Sabe algo, ¿verdad?
Sí, sí.
No tenía formación para eso, total que bueno, pues vale, me presiné, salí allí al ¿cómo se llama? Bueno, tiene otro nombre, no me sale ahora. Y mira, y yo, aunque me había presionado, pero cuando yo miré para arriba y vi lo que allí había, digo, Señor, pues tú verás. Bueno, pues me salió allí una plática, como queramos llamarle, que fue, bueno, unos aplausos que yo entendí que no eran para mí, sino para quien puso en mí esas palabras, que para mí, me extrañé incluso, y así es Radio María, y así fuimos por todos los sitios, poco a poco abriendo sitios. Hay en el plano técnico, no quiero que se me olvide algo, por supuesto, Rafael Poyato y Luis González, el apellido, ¿verdad?
Eso es.
Grandísimas personas, pero luego hay algo que es justo reconocer, porque si vamos al plano técnico, quizás Radio María, no digo que no sería lo que es hoy, pero sí a lo mejor hubiera tardado más. Y fue un amigo de Emanuele Ferrario, que hablaba italiano perfectamente, un español, que es Antonio Fábregues. Antonio Fábregues, que era presidente de la empresa Vimesa de Telecomunicaciones de Madrid. Gracias a esa, y yo lo digo así, gracias, porque además lo sé, porque era yo el responsable. Gracias a Antonio Fábregues y a Vimesa, Radio María en 5 años pudo hacer la expansión de repetidores, de emisores que pudo hacer. Porque se volcó, era una empresa, lógicamente, tiene que ganar dinero, pero es que se pueden hacer las cosas de muchas formas, y ellos lo hicieron muy bien, se volcaron. Yo creo que Antonio Fábregues es uno más de Radio María. Y se volcó en esto hasta tal punto, yo le decía a Antonio, voy a ir para Santander, espérate, pum, ya te digo, me mandaba nota, vete a ver a fulano, y le dices que vas de parte mía, y le dices que a ver la torre de tal, la torre, en este plan, hubo por en este tema, quiero también entremezclar estas dos cosas, porque eso era voluntariado. exactamente igual. Íbamos a eso y allí iban y aprovechaba y estábamos haciendo ese voluntariado que ya tomaba contacto y se involucraba en ese nuevo repetidor en todos los sentidos, incluso en el económico de los sitios. Pozo Blanco. Pozo Blanco es un ejemplo muy, muy claro. Pozo Blanco tomó contacto con ellos a través de Eleuterio, que fue el presidente de. El responsable de Radio María en Pozo Blanco, con su esposa Eleuterio, que en paz descanse, con su esposa Elvira Salamanca, que los conocía a través de Pepita y Eusebio Salamanca, de aquí de Madrid, voluntarios nuestros de transmisiones. Eusebio se dedicaba a preparar todo el tema de transmisiones. Habíamos llegado a un sitio con el voluntariado. Yo les daba, ya sabíamos quién era el responsable. Entonces Eusebio tomaba contacto ya directamente con el responsable de transmisiones de esa zona y ya les preparaba el equipo, se les mandaba, se les enseñaba y tal. Y Ismael Márquez Palomero y su esposa también, y la abuela María, que le llamábamos, lo de Pozo Blanco fue increíble, todo el voluntariado de allí, cómo se formó, y ellos financiaron todo, el repetidor, antenas y de todo. Un fuerte abrazo para todos ellos, y perdón por quien no nombre. Y esto fue de esta forma. Luego hubo una, en aquel momento coincidió que la World Family tomó también mucha importancia, ya lo tenía, pero el voluntariado mucho más, con la figura de Federico Coaglini, que fue el responsable del voluntariado internacional, y con el cual pues ellos mostraron un cariño tremendo con España, y luego Federico y yo pues hicimos una gran amistad. Éramos los niños bonitos, en una palabra. El voluntariado de España era, entenderme, quería a todos, ¿no? Pero yo sé que éramos los niños bonitos de Federico, un gran comunicador también, y os podéis imaginar, pues qué persona tenía que ser para dirigir todo el voluntariado del mundo.